son responsables. Yo no sé si ustedes vieron la tanda de patadas que le pegaron a James Rodríguez en ese partido. Y el golpe que le pegan en el muslo es perfectamente visible. Y a ese tipo no le sacaron ni siquiera tarjeta amarilla. Los árbitros son responsables porque son unos alcahuetes. Muy bien, muy bien. Entonces, en un minuto les contamos que tenemos una invitada muy especial. Cristina Blas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En un minuto estará con nosotros.
Son ya las 6 de la mañana, 44 minutos.
En la hora de la verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia.
Bueno, nos perdonan que empecemos esta entrevista con una noticia confirmada de última hora. El señor Juan Carlos López, que había sido nombrado director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender las reclamaciones del más grande manzanillo que hay en el gobierno, que es Rafael Pardo, acaba de manifestar que no acepta el cargo porque lo van a sacar a bailar en su gestión con millonarios y con los cuestionamientos que le hicieron. El país entero estaba contra ese nombramiento, como el país entero estuvo contra la destitución, porque lo fue, de Cristina Plazas, que era la funcionaria más eficiente que tenía el gobierno de Santos, como lo reconoció la propia Contraloría General de la República, que le hizo al ICBF un análisis y dijo que era el organismo para mostrar. Hasta en eso, la gestión de Cristina Plazas era una gestión ejemplar. Doctora Cristina Plazas, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, y a todos los oyentes, un saludo muy especial.
Bueno, doctora Cristina, estamos hablando de los niños. Alguien dice equivocadamente que los niños son el futuro del país. No, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Una sociedad que maltrata a los niños, que no los cuida, que no hace por ellos todos los esfuerzos imaginables, es una sociedad que no merece serlo. Es una sociedad que se destruye, que se aniquila. Cristina, usted le dijo valerosamente al ministro de Hacienda, y parece que ese fue el desencadenamiento de la crisis, que ¿dónde estaba el presupuesto que le había prometido? ¿Es cierto o no es cierto que en muchas regiones del país están llegando los niños sin desayuno y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene con qué, no tiene con qué darles una merienda que les permita un desarrollo normal?
No, Fernando, la verdad es que este gobierno ha triplicado las inversiones en primera infancia. Nosotros hoy en día atendemos más de 1.150.000 niños en atención integral. Esto quiere decir que no es solamente comida, porque nosotros desde el ICBF no somos los encargados de el programa de alimentación escolar, como el Ministerio de Educación. Nosotros solo atendemos niños de 0 a 5 años. Pero lo que hacemos es darles un modelo pedagógico, además la alimentación, controlamos el peso y la talla, estamos pendientes de que los niños estén bien, fiesta la lectura, registramos a los niños, y esto pues ha aumentado en los últimos años considerablemente. La verdad es que tener un presupuesto de 3.7 millones de pesos para primera infancia es un muy buen presupuesto. Lo único que yo hice en ese evento, que fue el que suscitó los comentarios, fue que muchos de los alcaldes dijeron que estaban preocupados porque todavía no habían llegado los recursos para unos cupos para reemplazar los niños que habían pasado al sector educativo. Esto quiere decir que nunca dejamos de atender niños, sino que simplemente no estábamos reemplazando cupos. Esto es muy importante decirlo, y que yo firmaba con ellos una carta para expresar la preocupación de ellos hacia el ministro Cárdenas, pero no tan irrespetuoso, ni mucho menos. Yo soy muy amiga del ministro, tenemos una muy buena relación, y lo que siempre he dicho es que con esta crisis económica, pues es preocupante que se bajen los recursos porque usted sabe que pues tenemos que el año pasado y el llamado es a que no se vaya a bajar un solo peso con respecto al año anterior, que fue lo que dije ayer en una entrevista.
Pero bueno, yo la felicito por la amistad y la simpatía que le produce el ministro Cárdenas. No están en eso de acuerdo con usted muchos colombianos, pero en fin, todo es cuestión de gustos y de estimaciones, y ni más faltaba que vamos a discutir con usted esas preferencias que tiene por el ministro. Pero es que hay cosas muy graves que están pasando, doctora Cristina. Es que el instituto se ocupa de los niños, se ocupa de los jóvenes. Desde luego que no es la única organización administrativa en Colombia que tiene ese cuidado. Pero no sé si usted tenga algún comentario que hacer a la drástica disminución que se ha hecho del presupuesto para los deportes. El deporte es el gran formador de la niñez y de la juventud. Usted puede hacer milagros en lo que está haciendo, pero si los niños no tienen posibilidades de expansión, posibilidades de relacionarse con los demás a través del deporte, que es el canal más reconocido en el mundo para conseguir una juventud equilibrada, una niñez entusiasta, pues usted no puede hacer milagros. Usted no está preocupada por...
No, nosotros, pues, usted ha visto cómo ha mejorado el deporte en Colombia, las medallas ganadas en los últimos tiempos y en el último mes. Colombia ha salido triunfante con todas las medallas. Entonces, pues, la verdad es que los esfuerzos de deporte así han sido muy importantes. Nosotros desde el ICBF tenemos un programa que se llama Generaciones Bienestar, en donde invertimos los recursos en aprovechamiento del tiempo libre de los niños a través de las artes, de los deportes, y pues tenemos más de 250.000 niños en estos programas. Y lo que hacemos es lo que le digo, después del colegio los niños entonces están con nosotros para que no solamente a través, pues, para que a través del deporte y de las artes les podamos enseñar sus derechos y empoderarlos como personas. Entonces, pues, yo creo que esto ha sido muy importante y los números lo dicen. Nosotros en el ICBF, Fernando, hemos aumentado el cumplimiento de las metas y estamos viendo el 104% de las metas. Como usted lo dice, la Contraloría solamente mira números, sino la gestión, y después de muchos años, llevamos 2 años consecutivos en donde se ha fenecido la cuenta y además nos han dado una calificación favorable. Y me gustaría hablar de las cosas buenas. Por ejemplo, a nosotros bajamos del 78º al 7º puesto en el índice de transparencia. Usted sabe lo serio que es Transparencia por Colombia, y nosotros pues estamos muy orgullosos porque mejoramos 71 puestos. Hemos tenido la mejor ejecución en los últimos 26 años, que eso pues ha sido tener un presupuesto de casi 6 billones de pesos y lograr una de las mejores ejecuciones en el gobierno. Y no solamente es gastar por gastar, sino que se vea reflejado en el cumplimiento de las metas, pues ha sido muy importante. En materia de adopción, que es un tema que tanto le interesa a la gente, hemos aumentado en un 26% respecto a los últimos años, y sobre todo un 38% en la adopción de niños de características especiales. ¿Quiénes son estos niños? Los niños de los grupos de hermanos, los niños que tienen algún tipo de discapacidad, o los niños mayores de 7 años. Entonces, esto pues nos hace muy orgullosos, y lo que muestra es que tuvimos un equipo que dejó el alma y el corazón en el instituto, y que seguiremos para adelante y seguiré dando lora. Fernando, usted sabe, usted me conoce desde que soy chiquita, y seguiré dando lora y seguiré peleando por los niños, porque para mí esta es mi causa.
La conozco desde antes de que sea chiquita, porque yo me pateé todo el noviazgo de su papá y de su mamá. Para que nos pongamos, pues, y para que vea usted lo poco imparcial que soy respecto a usted, Cristina. Bueno, yo empecé por felicitarla por lo que usted está haciendo, pero hay temas relacionados con la juventud que no se pueden soslayar. y las maravillas que usted hizo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no sirven para quitarnos de encima el dolor que tenemos por problemas como el que le propuse. La reducción dramática de los recursos para Coldeportes, que no es solamente que Colombia no saque medallas en los Juegos. Eso, para serle franco, me importa poco. Respecto a lo mucho que me importa que los niños tengan oportunidad de hacer deportes en Colombia. Yo nací en una generación donde teníamos todavía juegos deportivos entre los colegios competíamos, en los colegios había la pasión por el deporte, las universidades todavía mantenían centros deportivos y yo sé el valor del deporte. Ese es un tema. Otro tema gravísimo que tiene que ver con la juventud es la aparición de las famosas ollas y de los bandidos y de los jíbaros que atacan a los niños en los colegios. Eso no lo podemos dejar de lado. Eso no lo maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y ahí tiene que ver la política del gobierno y la fumigación y la policía y lo que usted quiera. Pero, ¿qué podemos hacer para librar a la juventud colombiana de semejante horror de que la están induciendo a usar cocaína para ponerla después al servicio de las bandas armadas? Y este no es un cuento. Esta es una realidad dramática, no es sino que hable con todos los alcaldes del país para que le digan el problema que tienen con las ollas del microtráfico y con los niños que están metidos en ellas.
No, así es, y nosotros hemos hablado con los alcaldes, y lo que se necesita es, primero, Fernando, yo creo que antes, desde hace, esto no es un problema actual, los gobernantes del mundo y los gobernantes de Colombia se olvidaron de invertir en lo más importante que tenía. Lo más importante, que es el núcleo de la sociedad, que es la familia. Ahí es donde empiezan los problemas. No hemos enseñado pautas de crianza, no hemos enseñado resolución de conflictos, y la verdad lo que está viviendo la familia colombiana es bien complicado, no solamente en los estratos bajos, en los estratos de 0 hasta el estrato 18. Y esto pues me preocupa, ¿por qué? Porque es que si no tenemos familias fuertes, familias amorosas, familias donde hay respeto y tolerancia, nos estamos creando niños que nacen con resentimiento. Usted no sabe, responsabilidad penal adolescente, que ha sido como uno de los temas en donde más me he metido. Cuando uno va a uno de los centros especializados y uno habla y les pregunta que por qué están ahí, y les entonces dicen, no, mire, es que mateo, violé, porque además los niños están empezando a cometer delitos desde muy temprana edad. Y uno habla con ellos y lo que le dicen a uno todos es que han tenido una familia disfuncional, que fueron violados y que han tratado. Entonces yo creo que el problema es de sociedad y que tenemos que empezar a invertir en la familia. Ya con Soya, pues ya entonces ahora sí, hablando del microtráfico, pues obviamente es una preocupación gigantesca. Se tienen que hacer esfuerzos mayores, sin duda alguna, en esto, y tenemos que empezar a hacer mucho más duro a todas esas bandas criminales y a todos esos bandidos, a todos esos terroristas que van en contra de nuestros niños y que los están utilizando para actos delictivos. Pero la verdad es que yo creo que todo empieza en lo de la familia, no nos hemos dado cuenta de la importancia de eso.
Siga dando lora en esos temitas, Cristina, porque ahí está el corazón del problema de Colombia. La familia se desintegró. Un niño que no sabe ni dónde está su papá, ni dónde está su mamá, o que los tiene teóricamente y nunca le aparecen, que no son sus amigos, que no lo guían en el camino de la vida, que no lo tratan amorosamente, es un niño que no podrá tener jamás un desarrollo normal. Jamás, jamás. Entonces ustedes pueden hacer milagros en los centros de atención de la primera infancia, de 0 a 5 años. Pueden darles todo el afecto, pueden darles todo el cariño. La falta del papá y de la mamá le seguirá doliendo a esa criatura. Ese es un tema en el que hay que insistir y siga dando lora en eso, Cristina. Y el tema del...
súper importante, Fernando, que nosotros, mi programa Estrella y mi programa de mi corazón, fue que creamos una escuela de padres. Y la escuela de padres, que esto es un llamado a todos los gobernadores, a los alcaldes, a los ministerios, porque yo sí creo que los papás, los educadores y los niños hablan un idioma totalmente distinto. cada uno maneja el problema de una forma distinta. Los papás no se están actualizando en las problemáticas que hoy viven los niños. Y la verdad es que cada vez son los problemas mucho más graves con el internet. Usted sabe lo crítica que yo he sido de aquellos papás que le están entregando a niños menores de 14 años un celular o una tableta, cualquier medio tecnológico de su propiedad, porque los niños no tienen esa preparación para estar enfrentados con el mundo. Entonces los niños van mucho más rápido que los papás. Entonces esta escuela de padres lo que hace es hacer que estos tres actores hablen el mismo idioma. Y lo que hacemos es prepararlos en todas las problemáticas, y hemos llegado, hoy ya estamos llegando a 1,000 planteles educativos. Ojalá pudiéramos llegar a 16,000. Claro que falta plata. Siempre va a faltar plata, Fernando, porque en materia de derechos de los niños nunca es suficiente. Pero creo que este es un programa que ojalá ya este es el gobierno saliente y que el próximo gobierno lo tome como prioritario y logremos que todos los colegios, no solamente las escuelas públicas sean importantes, sino que fortalezcamos las competencias ciudadanas. Uno tiene que empezar a formar, no solamente en matemáticas y en lenguaje, sino grandes ciudadanos para que la próxima generación sea una generación mejor que la de ahora. Y yo sí quiero hacerle un llamado a mi generación, porque la verdad es que muchos de mi generación están delinquiendo, muchos de mis políticos de mi generación delinquiendo, muchos no están funcionarios públicos. Entonces, pues yo puedo decir que sí se puede, que lo logramos en el CBS, que hicimos la diferencia, que no hicimos parte de ese sistema cruel de la política, y que gracias a Dios después de 3 años puedo decir que salí con la satisfacción del deber cumplido y puedo mirar a la cara a mi mamá, que es lo más importante, diciéndole: mami, siéntete orgullosa que tu hija no te desilusionó.
Entonces no entiende uno por qué pudo salir del ICBF una señora, una persona como Cristina Plaza. No lo puede entender, no lo entiendo yo, no lo entiendo nadie. A propósito de la delincuencia juvenil, no se le olvide que el narcotráfico tiene en esos bases muy importantes, no solamente porque le enseña a los niños a consumir, sino porque los convierte en delincuentes. Eso lo empezó Pablo Escobar, que es una figura funesta, funesta. Todavía hay gente que va en romería y es que a rezarle a Pablo Escobar, el hombre más perverso que ha nacido, entre otras porque corrompió a los niños de las comunas en Medellín, porque descubrieron que los niños eran penalmente irresponsables, inimputables, diríamos en el lenguaje jurídico, y entonces era maravilla ponerles una pistola para que hicieran la vuelta de matar a alguien. ¿Eso qué ha significado? Tanto dolor. No se le olvide que le habla a una persona a quien un menor de edad le puso una bomba. El tal Carmen, que físicamente me puso la bomba, claro que eso me la mandaron a poner de las FARC y me la mandaron a poner ciertos personajes. Pero ¿quién físicamente lo hizo? Un muchacho de 16 años, muchachito, un niño. Esa es una tragedia para los colombianos. Como hay otra tragedia sobre la que no hay que callar, que fueron los que hicieron las FARC y los que siguen haciendo todas las bandidos con las niñas y los niños de Colombia. Lo dijo ayer el señor Howland de la ONU. Eso no es reclutamiento, eso es un crimen de guerra. Robarse una niña para convertirla en un objeto sexual en un campamento de esos de bandidos es un crimen que no tiene perdón, Cristina. Contra eso hay que levantar la voz, independientemente de partidos, de tendencias, de acuerdos o no acuerdos. Eso no lo puede aceptar una sociedad. La Fiscalía tiene 11,000 procesos iniciados, porque a esas niñas además las obligaban a abortar. Eso es una cosa absolutamente inaceptable en una sociedad, en esta, en la de Kenia, en la de los Estados Unidos, donde quiera. Hay que defender los derechos de los niños, porque si no el mundo está perdido, Cristina. Y mire usted por lo que está pasando.
Así es. Y yo vuelvo a la familia. La persona que le puso, yo quiero saber ese niño que le puso la bomba a usted. Gracias a Dios no pasó nada, porque usted es un gran hombre. Yo quiero saber...
¿Cómo? Y mis dos escoltas muertos. ¿Cómo que no pasó nada, Cristina? Dos escoltas muertos. Las viudas, los huérfanos. ¿Cómo que no pasó nada? Por Dios.
Quiero saber, ese muchacho, ¿qué vida tuvo? Volvamos al tema de la familia. ¿Qué vida tuvo?
que cómo estuvo, el, que si su mamá fue una buena mamá, un buen papá. Por eso insisto en que este país no va a ser un país viable ni el mundo si no es posible fortalecer el tema de la familia y si los jóvenes no tienen que vivir esa vida lamentable donde vemos padrastros violando a las niñas, papás violando a las niñas, papás consumidores, papás que maltratan, mamás que maltratan, papás que hacen que los niños salgan a trabajar. Eso es. Y usted, pues obviamente que no le haya pasado nada a usted, obviamente me hace feliz.
Pues sí, Cristina, eso, sigue insistiendo en el tema de la familia, defendamos la juventud en todo, no nos podemos callar con lo que hicieron y siguen haciendo las FARC con los niños y con las niñas, independientemente de cualquiera otra consideración, eso es inaceptable, eso es un crimen que no puede tener perdón, una sociedad que perdona eso está incitando a la repetición, tenemos que cuidar los niños. Y usted mencionaba ayer en una entrevista que no fue para nosotros. Nosotros que hubiéramos querido coparla y que nos hiciera estas entrevistas permanentemente, usted no se imagina la respuesta que tenemos en los chats y en los Twitter y en el Facebook, escuchándola a usted. Pero usted decía cómo se robaban los bienes del instituto, los recursos del instituto. Y me parece que usted mencionó al famoso Ñoño Elías. ¿Eso puede tener perdón? ¿Puede tener perdón que se roben la platica que llega para la comida, para la atención de los niños, para atender debidamente a los maestros que heroicamente se ocupan de nuestros niños? Yo creo que eso no, no tiene perdón.
Para mí
perdón.
Ha sido, para mí, mucho, como yo lo dije y lo he dicho en varias ocasiones, al llegar al ICBS, nosotros encontramos una corrupción peor que la del narcotráfico. Funcionarios, teníamos políticos, pero además criminales que habían creado empresas con un solo objetivo, robar los recursos a los niños. Nosotros empezamos a trabajar con la fiscalía, hicimos un trabajo muy juicioso, lo que hicimos fue capacitar a los investigadores para poder llegar al delito, porque no es tan fácil, no es tan fácil descubrir la criminalidad de toda esta gente. Y hoy en día puedo decir que llevamos más de 60 capturas, entre ellos un director regional de Nariño. Hay otros que también ya están en juicio, como una señora de Santander, que le hemos hecho mucho seguimiento. Entonces, yo creo que pues esto lo que demuestra es que nosotros desde el primer día lo que tratamos fue de limpiar toda esa vagabundería y toda esa criminalidad que encontramos, pero como llevaba tantos años los bandidos apoderados del instituto, pues obviamente no puedo asegurar hoy que ya todo esté perfecto. Esto es como el narcotráfico, entonces requiere muchos años para poder limpiar hasta el último personaje que entró solamente para robarle los recursos a los niños, pero por eso es fundamental que la persona que me reemplace y que el próximo gobierno tengan la misma lucha y que sigan luchando porque el ICBS sea una entidad totalmente transparente, una entidad que tenga un único objetivo y es que los niños son primeros y que los recursos de los niños son sagrados. Eso es fundamental.
Eso es fundamental independientemente de qué gobierno sea.
De acuerdo, sí.
Tuvimos señales de que esto iba a volver a dar marcha atrás con ese funesto personaje de Juan Carlos López al que nombraron en sustitución suya, y esto iba para allá. Si se había robado a millonarios, ¿por qué no se iba a robar la plata de los niños? Pero ese es otro tema. El país va a estar pendiente de quién lo reemplaza a usted. Y el país sigue sin entender, y creo que no entenderá nunca, por qué salió usted del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde estaba haciendo una tarea que el país entero reconoce y aplaude. Cristina, un abrazo muy estrecho, mejor un beso, y sepa que aquí seguiremos siendo sus amigos, pase lo que pase, y aliados en una causa donde no puede haber claudicaciones en ninguno de sus aspectos, que es la causa de los niños, de los menores en Colombia.
Un abrazote, gracias por todas esas palabras generosas, y a todos los oyentes un saludo muy especial, y seguir en la lucha por los niños, esa es mi causa de posición.
Bueno, queridos oyentes, ¿se oyeron a Cristina Plazas? Y entonces uno se pregunta, ¿fue que ganaron la batalla los que se estaban robando el ICBF y se lo quieren volver a robar?
Los ñoños, los musas y Liscanit.
Y los Juan Carlos López.
Ajá.
Para que lo digamos con toda claridad. Que lo digamos con toda claridad.
¿Y qué tal don Rafael?
Bueno, muy bien, muy bien. Haciéndose pues el morrongo y poniendo a su amiguito en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La reacción del país fue tal que obligaron a Juan Carlos López a decir que no aceptaba. Ah, bueno, pero vamos a estar...
De todas las tendencias, doctor Fernando, cuestionaron ese nombramiento del presidente Santos y le recordaron que por su paso en Millonarios dejó un gran hueco fiscal en la entidad, en el equipo.
A ver, hueco económico. Bueno, salvo el doctor Serpa que salió a apoyarlo, ¿no?
Debe estar Rodríguez Gacha revolcándose en la tumba. El que entendió, entendió.
El que entendió, entendió.
Como dice Sucre.
Muy bien. Esta causa de los niños tiene que ser una causa de todos. Los niños que se quedan sin presupuesto para el deporte. Los niños víctimas de las ollas del narcotráfico. Los niños y las niñas a quienes secuestran los de las FARC y todos los demás bandidos para convertirlos en sus esclavos y para destruirlos hasta el fondo. A las niñas violadas, a las niñas embarazadas, a las niñas que obligaron a abortar. Tiene que ser una causa integral. Uno puede decir, es que yo estoy apoyando a los niños de 0 a 5 años cuyos papás se van de la casa. Horrible, horrible. Y otro tema, la lucha por la familia. Por la familia. Y por la familia cristiana. Para que no tengamos dudas. Para que no nos digan que es que somos tibios. La familia cristiana. Yo pertenezco a una familia donde, hágame el favor, rezábamos el rosario.
¡Claro!
Y nos reuníamos con los primos y con las primas a rezar el rosario en la casa de la finca. Y lo rezábamos con los campesinos y a los campesinos les decía nuestro inolvidable Octavio Peláez Londoño, el padre Octavio Peláez, les decía misa todas las noches. Esas familias eran distintas y ahí no prosperaban ni los crímenes, ni los vicios, ni los robos, porque la familia era una familia cristiana.
¿Claro?
Duélale a quien le duela, se lo volvemos a repetir. Cristina Plazas, exdirectora del ICBF, nunca entenderemos por qué echaron a Cristina Plazas, jamás lo entenderemos. Su amigo, lo declara su amigo, el ministro Cárdenas, parece que tuvo muchas velas en esa tierra. ¿Se quieren volver a robar la plata de los niños? Con Cristina Plazas, eso no era posible. Cristina Plazas estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Y ya son las 7 de la mañana, 11 minutos, llega el editorial del día de hoy, no se vayan.
Hace mucho calor, paremos y compramos un helado.
Heladería Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves!